Seguimos adelante en Calagorrián, es momento ya de la tertulia y para eso tenemos al otro lado de la línea telefónica, por un lado a Joseba Aguirrechea, egunon Joseba.
Egunon bai.
Y en los estudios de Donostia, como todos los miércoles, a Fermín Munarriz. Kaixo, Fermín.
Kaixo, egunon.
Bueno, primera cuestión que quería poner encima de la mesa, y improvisando, porque yo lo conocía nada más llegar a la redacción, es la muerte del presidente venezolano de Hugo Chávez, una noticia que ha conmocionado a gran parte de la sociedad latinoamericana, que sin duda pues va a tener sus consecuencias políticas, por lo menos en esa región, y es una noticia que copa hoy todos los titulares, así que inevitablemente la tenemos que comentar. Bueno, yo os planteo la pregunta desde dos puntos de vista, la podéis coger desde donde queráis. Bueno, ¿qué panorama se abre ahora en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez? O si preferís, bueno, podemos hablar también del perfil de lo que ha sido el presidente venezolano. Yo soy Fermín, el que quiera, que comience.
Bueno, yo en primer lugar, siguiendo el orden un poco de tus preguntas,
sí.
Sobre el perfil se podría decir muchas cosas sobre Hugo Chávez. Evidentemente hay gente que le cae mejor, que le cae peor, algunos que le admiran, otros que supongo que no tanto. Quizá habría que hacer un perfil, sin duda alguna, de lo que ha supuesto políticamente, no solo en Venezuela, sino también en toda la región sudamericana, y lo que ha supuesto este nuevo sistema o esta nueva forma de entender el gobierno, ¿no? Yo creo que eso está bastante unido con el futuro político de Venezuela, porque este tipo de personas pueden llegar a copar de tal manera el protagonismo y unir la revolución o el sistema político que se esté dando en ese momento de tal manera con su propia persona, que no quede bien claro si eso es un movimiento que, independientemente de quién esté, pueda seguir funcionando, que es un poco más o menos lo que se planteaba también en Cuba en su día, ¿no? Es decir, una personalidad tan fuerte como la que tiene, que pasó de ser un dictador de alguna manera a pasar a ganar unas elecciones libre y democráticamente, y eso ha generado un tipo de sistema político que yo creo que no es muy muy definible, y yo creo que el problema ahora va a estar si sus sucesores son verdaderamente sucesores de Chávez o son sucesores de un movimiento que, independientemente de quién esté al frente, puede tener la capacidad de liderar y seguir llevando adelante un país como Venezuela. Por tanto, esa es la primera parte. Y en cuanto a lo segundo, bueno, pues yo creo que personalmente no era un político que a mí me gustaba mucho, pero no independientemente por sus ideas, porque tampoco sé cuáles eran exactamente. Lo que creo es que, por una parte, que haya venezolanos que vivan mejor que antes es muy, muy bueno. Que haya venezolanos que vivan peor que antes tampoco es bueno. Por lo tanto, yo creo que los niveles de democracia que entendemos en algunos países, pues seguramente en Sudamérica y en algunos países de Sudamérica son entendidos de otra manera, ¿no? Yo sé que los perfiles y los niveles y los déficits democráticos se dan en países hiperdesarrollados, se dan en países emergentes y se dan en países subdesarrollados, ¿no? El caso está que en Venezuela tampoco sé si es una revolución al uso, si es un cambio de sistema o si es solamente un movimiento político en torno a la personalidad absorbente y totalmente mediática, incluso a veces hasta excesivamente, a mi gusto, espectacular, de un señor que era comandante del ejército que se llamaba Hugo Chávez, que bueno, ha muerto y yo no sé si ahora la sucesión verdaderamente será chavista o será bolivariana.
Fermín.
Siguiendo el argumento de Joseba, yo creo que sí, que la sucesión será más bolivariana que chavista. Bueno, precisamente esa personificación, ¿no?, de una revolución, de un movimiento social, político, revolucionario, en una persona, no es exclusivamente fruto o acción de ese movimiento, sino también de sus enemigos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que durante todos estos años en los que Chávez ha ocupado las portadas, en el país se estaba produciendo una auténtica revolución dirigida por el movimiento revolucionario, ¿no? Como se ha visto la mejora, cuando decía Joseba, cuando se refería a la calidad democrática, bueno, es precisamente esos perfiles, esas categorías que podemos tener desde otros lugares del planeta, ¿no? Pero notablemente ha mejorado la calidad democrática en Venezuela, simplemente mejorando las condiciones de vida de millones de venezolanos, ¿no? En el tema como la alimentación, la salud, la educación y tal, eso es mejorar la democracia también, ¿no? En ese sentido yo creo que la revolución bolivariana ha supuesto un paso indudable en la la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, aun teniendo muchas tareas pendientes, sin duda, y aun habiendo y teniendo sombras en algunos aspectos, sin duda. Y también creo que tiene una, digamos, una onda expansiva este movimiento hacia otros países de Latinoamérica, ¿no? Como lo hemos visto, esos programas de colaboración o de cooperación con otros países del área, ¿no? Que no en vano, bueno, hemos visto durante estos últimos años, ¿no? El florecimiento de nuevo de las izquierdas revolucionarias que han accedido a los gobiernos de países latinoamericanos mediante las elecciones, ¿no? Otra manera de conformar, de configurar la transformación social, ¿no? Otros proyectos de transformación social, digamos, que dan identidad a este siglo XXI, ¿no? Que abren unas nuevas vías al socialismo, a lo que han sido lo que fueron en el pasado, las vías clásicas hacia el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, sin duda también creo que la pérdida de la persona que aglutinaba, ¿no?, esas energías en torno a él, a esa figura, digamos, incluso con un cierto aire de caudillismo, ¿no?, por qué no decirlo, bueno, también tiene una repercusión, obviamente. Las personas no son sustituibles miméticamente, ni todas las personas tienen el mismo carisma, ni el bagaje histórico, político, la propia personalidad, ¿no? Para eso necesitamos tiempo, veremos. Pero yo creo que, bueno, la confianza está en que el movimiento perdurará. Ha muerto su dirigente máximo, o la figura, o quizá la persona conocida, o la pantalla de ese movimiento, pero creo que el movimiento bolivariano, el movimiento revolucionario, es una estructura sólida. Otra cosa es, como decía, que muchas veces ese personalismo y ese caudillismo no viene solo de los propios movimientos, sino de los enemigos, ¿no?, que intentan focalizar en él con un afán de desprestigiar y decir que detrás de eso está el vacío, que es un hueco, ¿no? Pero bueno, el tiempo yo creo que nos desvelará, ¿no?, todas estas dudas.
Bueno, pues estamos recabando también aquí en Cale Gorrión hoy la opinión sobre Hugo Chávez, una opinión que recabamos, bueno, pues también a través de mensajes WhatsApp que después comentaremos. Ya sabéis, podéis mandar vuestra opinión a ese teléfono, al 626-3392-08. Yo también quería comentarlo con vosotros, aunque hay otras noticias que teníamos preparadas para hoy, y la primera que, bueno, pues que os quería poner encima de la mesa era esa información que lleva tiempo ya difundiéndose en ciertos medios de comunicación y que ayer, bueno, pues volvía a saltar a través de la cadena SER, la información ya, digamos, que era tajante al respecto, y decía que se había suspendido ese proyecto, voy a llamarle yo, proyecto de mesa de diálogo, porque al fin y al cabo solo estaba sentada una parte, esa mesa de diálogo en Oslo, en Noruega, en la que habrían estado, según esta fuente, según fuentes de la cadena SER, habrían estado, bueno, pues representantes de ETA. Una negociación o una mesa en la que, a pesar de conocer que estaba allí, no habrían acudido los representantes españoles. Sobre esta noticia, sobre esta información, Fermín, una opinión.
Bueno, pues que yo creo que es fácilmente deducible que ha sido obstaculizar una posibilidad abierta mediante la presión de los sectores más contrarios o más reacios a emprender ningún movimiento ni ninguna vía de diálogo para continuar un proceso, ¿no? El proceso que estábamos, tal como lo había manifestado ETA, además, de desarme progresivo, pero en unas condiciones ordenadas, organizadas y con garantías, ¿no? En ese sentido, no sé si se puede considerar victoria de esa parte. Lo que sí se puede considerar es que siguen estando vigentes esas pretensiones y que algunos sectores de la sociedad y políticos de la sociedad vasca en concreto, creo que no siguen sin aportar definitivamente el impulso que precisaría el proceso para que continúe adelante, ¿no? Yo creo que hemos recibido lecciones en el sentido de que gente muy cualificada como Powell, ¿no?, que participó directamente en las negociaciones entre el gobierno inglés o el gobierno de Gran Bretaña y el IRA, ¿no?, cómo se desarrollaron aquellas negociaciones directas, cara a cara, precisamente para hablar del desarme y de otras consecuencias del conflicto, que en el caso, por ejemplo, también de presos, ¿no? Y instaba a ambas partes, recientemente en un encuentro del Friendship en Europa, instaba a todas las partes a tomar partido en el proceso, decía, porque este tipo de acontecimientos, ¿no?, de pacificación o de transformaciones de conflictos, digamos, de desarmar los conflictos, no se pueden producir a golpe de acontecimiento, sino en un proceso activo, dinámico y vivo. y precisa de la implicación de todas las partes, pues no son inviables. Las cosas no ocurren porque se desean, sino porque se hacen, ¿no? Entonces, estamos viendo que existen lagunas todavía en el proceso, en la parte que corresponde a Euskal Herria. Ni todos los partidos se están implicando con la energía, con la voluntad que se supone, o que al menos transmitían, que debía ser, ¿no? Y, por supuesto, lo que estamos viendo en la parte española, ¿no? Ha sido lo que la elección... La conclusión que podemos obtener es que ETA sí estaba en Noruega con intención de dialogar, es decir, de llevar adelante ese anuncio que ha dicho de su intención de dejar las armas y hacerlo de manera organizada, con garantías tal, y de hablar otras consecuencias del conflicto, y que la parte española no ha querido asistir. Sabiendo que estaba allá, no ha querido asistir y ha puesto obstáculos incluso para dinamitarlo, ¿no? Pues esas presiones que ha habido, se dice que incluso ha podido generar hasta conflictos diplomáticos, ¿no? O esas presiones o esas advertencias que ha habido que podría requerir judicialmente a los representantes de ETA y tal, con la finalidad de sabotear y de obligar, de empujar al gobierno de Noruega a tener que pedir a los representantes vascos que abandonaran el país, ¿no?
Joseba, al PNV lo que le sorprende no es tanto que el gobierno español no haya acudido a Oslo, sabiendo que estaba allí esa mesa de diálogo, sino que ETA no se haya desarmado un año y unos meses después de su anuncio de cese definitivo de la lucha armada.
Bueno, no sé, el PNV tiene sus portavoces para hablar de lo que opina el PNV como tal, ¿no? De todas formas, yo creo que en ese sentido sí está claro es que después de año y medio ETA no se ha desarmado, y también hay unas cuestiones, independientemente de las que ha dicho Fermín, de que los verificadores cuando vienen a Euskadi ya advirtieron y ya le advirtieron a ETA de que así no se podía seguir. También el gobierno español ya dijo en su día y desde el principio de que ellos no se iban a sentar con ETA mientras ETA no se desarmara, y evidentemente no sé hasta qué punto esto ha sido una obcecación de dos partes que al final no ha llegado a nada, o verdaderamente ha sido todo lo que se está comentando para ello, ¿no? Yo creo que el gobierno noruego hacía una especie de situación de alquiler de espacio, pero con un límite, y ese límite el gobierno noruego tampoco estaba dispuesto a pasar, ¿no? Tampoco las últimas noticias de los verificadores eran muy esperanzadoras, y ya se dejó caer, como he dicho antes, una especie de último aviso. Y lo que yo me pregunto es, independientemente de todo, es por qué después de conocer toda esa situación, ver que París tampoco estaba dispuesta, Madrid tampoco, a sentarse en las condiciones que seguramente ETA decía que deberían de ser, no se ha desarmado si su objetivo era precisamente desarmarse y verificar tal desarme, ¿no? Yo, como no estoy en ninguna de las dos partes, lo único que puedo hablar es de lo que me parece o lo que entiendo que debería de haber sido. Y seguramente la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué el gobierno español no quería sentarse con ETA? Eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué ETA no ha querido desarmarse para poder sentarse en una mesa con el previo del desarme? Pues eso es lo que no lo sabemos tampoco. Por lo tanto, demasiadas incógnitas y demasiada situación extraña, porque la verdad es que ahora no va a estar más fácil. Seguramente la situación en la que ahora se dé, pues queda en una especie de limbo en el cual el gobierno español ha dicho que cada vez que, o sea, en donde encuentre un miembro de ETA, que lo va a detener. Por lo tanto, no sé cómo queda ahora el asunto, y esa palabra dada o ese planteamiento del abandono de la violencia definitivamente, pues creo que es lo más importante, sin duda alguna. Y a partir de ahí no sé cómo se van a dar la situación ahora, porque creo que no sé si se ha hecho demasiado caso a las indicaciones que los verificadores y la Comisión Internacional liderada por Curring en su momento dio incluso a ETA.
A mí, en referencia a esto y a las reacciones que ha generado esta información, me inquieta precisamente esa expresión que utiliza el PNV de inquietante, ¿no? Que ETA no se haya desarmado. Como hace poco fue, recientemente, era inadmisible, en palabras del mismo portavoz de Ercoreca, ¿no? Yo soy Ercoreca, como hace pocas semanas decía, era inadmisible, por ejemplo, que ETA reconociera el sufrimiento de unas personas y que eso, pidiera disculpas por ello, ¿no? Por el sufrimiento causado a unas personas, ¿no? Me parece inquietante en ese sentido decir que cómo un proceso de paz Sí, dijo que el pronunciamiento de los militantes de ETA que se pronunciaron en París en el juicio, ¿no? Cuando solicitaron disculpas a la parte no implicada en el conflicto, digamos a la
Claro,
población civil
eso
no
es.
implicada en el conflicto, Josu Erkoreka calificó como inadmisible ese pronunciamiento. En este caso, o sea, inadmisible tiene la rotundidad que tiene, ¿no? No cabe duda. En este caso resulta que es inquietante que ETA no se haya desarmado todavía, pero ETA lleva esperando, como lo demuestra precisamente esta información, ¿no? 8 meses en Noruega a acordar las condiciones en las que se tiene que producir ese proceso, ¿no? Entonces, atribuir la responsabilidad solo a una de las partes, que es precisamente la que ha dado movimientos, la que está dando pruebas, se podrá discrepar si son más rápidos o más lentos, de eso no cabe duda, cada uno tendrá su percepción política, pero lo que es innegable es que se están produciendo movimientos en una parte. Entonces, digamos, desacreditar con esa rotundidad me preocupa porque yo creo que el PNV está demostrando que está evolucionando, pasar de una cierta sintonía con un proceso de pacificación y normalización a un cierto enfriamiento, y parece que está adquiriendo ya la actitud contraria o de cierta hostilidad, incluso a que ese proceso marche adelante, ¿no? Y lo vemos cada día más cercano a las tesis del gobierno de Madrid, ¿no? Cada vez las declaraciones se van acercando más, ¿no? En ese sentido. Es preocupante, y en ese sentido tomo las palabras del representante del portavoz del gobierno vasco para decir que a mí me resulta inquietante que en lugar de contribuir, es decir, facilitar, es decir, contribuir de manera positiva, facilitar a que se vayan dando nuevos pasos, parece que se desprestigia cada vez que se produce uno, ¿no? Por pequeño que sea, pero parece que se desprestigia o se quiere desacreditar. Ya te digo, pequeño o grande podrá ser discutible, pero en cualquier caso son expresiones claras, ¿no? Como lo fueron en el juicio de París o como lo ha sido la propia presencia durante meses en Noruega dispuestos a hablar, ¿no? Y decía, bueno, la comisión de verificadores cuando habló de la... Yo creo que llamaba la atención precisamente a las partes que no han hecho ningún gesto todavía, ¿eh? Era fundamentalmente el llamamiento, la apelación era a todos los que decían, es necesario que todas las partes se impliquen, ¿eh? Es decir, fundamentalmente estaba dirigido a quienes todavía no se han embarcado en ese proceso de manera proactiva, ¿no?
Hombre, yo por alusiones no estoy para nada de acuerdo con lo que dice Fermín en el sentido, me parece que es una especie de, no voy a utilizar la palabra manipulación, pero sí un juego de palabras en el sentido de lo de la aproximación al discurso del gobierno español es una interpretación muy tui generis, por decirlo de una manera, ¿no? Yo creo que lo que se dice es lo que se dice y a partir de ahí entender o querer entender que eso es una aproximación a un discurso que se está dando en otros ámbitos, me parece que eso es entender lo que se quiere entender. Y segundo, en lo de la inadmisibilidad, evidentemente yo no me hago responsable de las palabras de Josu Erkoreka, pero sí comparto el concepto de que lo que no se puede es pedir disculpas a algunos y a otros no. Es decir, las víctimas son todas, el daño es causado a todos y me gusta que por todas las partes se pidan disculpas, se pida perdón o se arrepienta o llámale como quieras por el daño causado, no el daño causado a unos. Porque creo que al fin y al cabo el daño que se causa es el mismo, sea quien sea, ¿no? Y al fin y al cabo la sociedad en general ha sido receptora de ese daño y eso es la inadmisibilidad que se decía, no que se pida perdón. Por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar lo que se está diciendo. Por lo demás, sigo reiterando lo mismo, es decir, yo creo que cuando se inició la fase que se inició y la declaración de Aiete, etcétera, quizá algunos interpretaron una parte del texto de una manera más enfática y otros interpretaron otra parte del texto de una manera menos enfática. Y ahí creo que también se está dando una situación con este impasse que se ha dado hasta ahora. Precisamente, pues porque cada uno interpretó como interpretó, ¿no? Yo creo que la postura del Partido Nacionalista Vasco ha sido clara desde el principio y sigue siendo la misma. Y entonces se pedía el desarme de ETA y ahora se sigue pidiendo el desarme de ETA. Y entonces se decía que había que llegar a un acuerdo dialogado de las consecuencias del conflicto y qué pasa con los presos y cómo se soluciona, y sigue diciendo lo mismo. Por lo tanto, creo que en eso no ha variado, ¿no?
Bueno, yo respecto a la interpretación de Ayete, que sea más enfática o menos, no, yo creo que es en todo caso más parcial o menos parcial, ¿no? Porque es una evolución, es un pronunciamiento con unos pasos, con cinco pasos concretos que tiene una evolución lógica y vamos, van encadenados en cierta manera, ¿no? Para completar ese proceso, ¿no? Con lo cual, más que el énfasis que se pueda poner, que efectivamente cada uno lo pondrá más en un lado que en otro, en un punto que en otro, pero en cualquier caso es una evolución. Y lo que no se puede hacer es excluir puntos de ese énfasis. Y estamos todavía en el primero. En el primero, que solo ha cumplido una parte, ¿no? Los compromisos que es precisamente para dar paso a las siguientes, ¿no? Pero en las siguientes se ha estancado. La parte que corresponde a los gobiernos es cuando se ha detenido, ¿no? Esperemos que sea momentáneamente, ¿no? O temporalmente. Y en cuanto a lo de la petición de perdón, por ejemplo, decir, bueno, cuando. Y es uno de los aspectos, cuando digo parcial también sobre el tema de IETE, me refiero a eso, es decir, solo se pide responsabilidades o pronunciamientos en una de las partes y todos los demás parece que están ausentes o que son espectadores. Es decir, que aquí la historia de Euskal Herria ha estado unos espectadores viendo algo que hacía alguien exclusivamente, al parecer, porque no existe esa misma nivel de exigencia, ¿no? Por ejemplo, el pronunciamiento de que cuando ETA no ha pedido disculpas a todas las partes, seguramente primero porque es lógico que en un proceso, digamos, de descompresión de un proceso violento de estas características, es lógico que las cosas tengan su velocidad y vayan a su marcha y tal. Pero aparte luego hay otros planteamientos por los que, y existen experiencias en otros procesos, por los que seguramente no se va a pasar nunca, por los que no se va a pasar nunca. De la misma manera que ETA no va a pedir perdón a ciertos estamentos, esos otros estamentos tampoco van a pedir perdón a ETA, aunque se hayan estado persiguiendo mutuamente para matar, ¿no? Porque ha sido así, ese ha sido el conflicto, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de ciertos espacios y tenemos que tener presente las experiencias de otros lugares, donde en Irlanda, por ejemplo, el nivel que se alcanzó es el que pronunciaron los presos vascos en París, por ejemplo, en nombre de la organización ETA, ¿no? Y aquí lo que pareció entonces suficiente y se aplaudió, ahora parece absolutamente insuficiente cuando se trata de nuestro propio país, ¿no? De nuestra propia casa, ¿no? Saludamos las iniciativas que ocurren en el exterior, pero no las aplaudimos en casa y siempre es una exigencia más. Y cuando digo el acercamiento, ese planteamiento entre PNV y el gobierno del PP, porque creo que van en esa misma dirección precisamente y en ese mismo discurso. Es decir, hay alguien que se cree con la autoridad suficiente como para exigir a otra parte que cumpla todo lo que le exige, que al final acaba siendo la abjuración, el rendimiento, ¿no? La rendición y la abjuración. Y ellos están libres de polvo y paja, no es así, es imposible. Esto es un proceso que implica a toda la sociedad vasca, a todos los representantes de la sociedad vasca y de la sociedad española, por supuesto. Y tiene que ser una marcha, un discurrir conjunto, ¿no? Entonces creo que ponerse de parte, exigiendo solo a uno, coloca a esa parte en uno de los lados, ¿no? En uno de los lados. Y eso es lo que está obstaculizando el proceso, ¿no? Pero además hasta una cierta sensación de que parece que alguien se alegra, o que le molesta, por ejemplo, que ETA o que la parte vasca dé pasos, ¿no? Que esto, ¿no? Y reacciona con una hostilidad que es incomprensible y como utilizaban en la tertulia anterior, ¿no? Incluso con cierta perplejidad vemos cómo a ciertos grupos y partidos parece que les ofende que se den pasos en favor de la paz.
Bueno, el tema podría dar para largo y tendido, ¿eh? Está claro. Nos quedan 2 minutos, así que también quería hablar sobre el nuevo nombramiento de la nueva directora de ITV, Maite Iturbe. El tema puede ir más allá del nombramiento de la directora, pero como solo tenemos 2 minutos, 1 minuto para cada uno. Una opinión, porque evidentemente también es una noticia que ha dado mucho de qué hablar y que tiene su importancia. Joseba, brevemente.
Bueno, pues ya que tengo poco tiempo, darle todo el ánimo a Maite Iturbe, que es una mujer que le conozco desde hace muchísimo tiempo, una gran profesional, conocedora de lo que es la casa y EITB desde casi su fundación, y creo que en unos momentos muy complicados va a tener que arrear con un gigante como EITB, y supongo que tendrá el apoyo que necesite, tanto desde el ámbito político, pero sobre todo desde el ámbito interior de la casa, que es al fin y al cabo la suya. Y ella siempre lo ha dicho, ella es una mujer que cree en ETB, en EITB, y que es militante de la misma. Por lo tanto, un fuerte abrazo y darle todo el ánimo posible. No voy a entrar en otra serie de disquisiciones sobre el cómo ha llegado, cómo ha sido, cómo debía de haber sido, porque no tenemos tiempo y si quieres otro día hablamos de eso.
Fermín, 1 minuto.
Yo no conozco a Maite Iturbe. Confío en las palabras de Joseba y en ese sentido, bueno, le felicito por la parte que le corresponde como profesional, como que conocimiento personal, pero hasta ahí. Lo que no comparto en absoluto es el procedimiento y creo que se ha perdido otra oportunidad muy seria de plantar las bases o de crear, de comenzar a construir un auténtico medio público de comunicación para Euskal Herria.
Bueno, pues aquí te tendremos que terminar. La próxima semana, en próximas ocasiones, ya tendremos más tiempo de debatir sobre este tema, sobre ITV, la nueva dirección del ente público, su futuro y un largo etcétera. Fermín, Joseba, mi esker.
Bye, sube, agur.
Vale, sube, adiós.